Normalmente, la percepción general que hay sobre los grandes relatos fundacionales es que están protagonizados por figuras casi prístinas. O sea, como estatuas de mármol tomando decisiones nobles bajo una luz celestial impecable.
Claro, esa es la imagen que nos suelen vender.
Exacto. Pero la realidad, cuando se analizan los textos antiguos, muestra un panorama que se aleja muchísimo de esa perfección. Si te acercas a las tiendas de campaña de estas familias patriarcales, ves que el mármol se agrieta y revela pues, un entramado de disfunción familiar, favoritismos descarados y manipulaciones.
Menudo panorama, sí. Es que es totalmente disfuncional.
Hoy examinamos las notas de la clase magistral sobre historia del Antiguo Testamento del Dr. Robert Van Noy, en concreto su lección 26. Y es un material que disecciona las motivaciones y las consecuencias históricas de estos textos. Y demuestra algo fascinante para quienes nos escuchan, que los eventos más trascendentales a menudo penden de los hilos de la debilidad humana.
Totalmente.
Es como si una promesa histórica monumental avanzara trompicones a través del caos.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender el conflicto que se avecina con los gemelos Jacob y Esaú, primero hay que fijarse en su padre, Isaac. Y la sensación al leer las fuentes, no sé qué te parece, pero es que Isaac actúa como un pasajero en el asiento trasero de su propia vida. Sí, sí, esa analogía del asiento trasero es perfecta. Su biografía destaca por una notable ausencia de iniciativa en los momentos cruciales. A ver, a diferencia de otras figuras históricas de la época que forjan activamente su destino, la existencia de Isaac está marcada por fuerzas externas desde antes de nacer.
Claro, desde el principio.
Eso es, surge de una promesa divina cuando su padre Abraham tenía 100 años y su madre Sara 90. De hecho, Sara intentó ocultar su incredulidad riéndose tras la puerta de la tienda cuando escuchó la noticia de su futuro embarazo, y al ser pillada, lo negó.
Madre mía, ya empezamos con los engaños desde antes de que nazca.
Exacto. Y más adelante, cuando llega el momento de buscar esposa para Isaac, esto en el capítulo 24 del Génesis, él ni siquiera participa en la elección.
Nada de nada.
Cero. Es un siervo de la familia quien hace el viaje a Padán Aram, arregla el compromiso con la familia de Betuel y hasta pide una señal a Dios para identificar a Rebeca. Y mientras tanto, Isaac literalmente esperaba en el campo a que le trajeran a su futura mujer.
Parece una falta de agencia total, o sea, es que no decide nada. Y ese patrón de pasividad continúa durante su matrimonio. Se casa a los 40 años, pero pasan dos décadas enteras en las que Rebeca es estéril. Isaac llega a los 60 años antes de que nazcan los gemelos.
60 años, se dice pronto.
Sí, sí, y solo nacen después de que él ruegue por una intervención divina. Es como si el relato quisiera dejar clarísimo que el futuro de esta familia no se iba a construir sobre capacidades naturales o planificación humana.
Lo fascinante aquí es cómo esa esterilidad prolongada establece la mecánica teológica de toda la historia posterior. O sea, en el antiguo Oriente Próximo, la descendencia lo era todo. Era la garantía de supervivencia y de continuidad del legado.
Claro. Sin hijos no hay futuro para la tribu.
Eso es. Al cerrar la vía biológica ordinaria durante 20 años, el texto subraya que la promesa de formar una nación depende exclusivamente de una intervención ajena al control humano. Y esa tensión entre, bueno, lo que los humanos no pueden controlar y lo que intentan manipular, estalla con la profecía prenatal que recibe Rebeca.
Ah, ¿la famosa profecía?
Sí. Se le anuncia que hay dos naciones luchando en su vientre. Y se dicta una sentencia inaudita para el contexto cultural de la época, que el mayor servirá al menor.
Y eso dinamita por completo las reglas de primogenitura del mundo antiguo. Todo el sistema económico y social se basaba en que el primogénito heredaba el doble de la fortuna y el liderazgo del clan.
Exactamente. Rompe todos los esquemas.
Y es fácil imaginar cómo esa falta de agencia en la juventud de Isaac, donde todo, hasta su casi sacrificio en el monte Moria, fue decidido por otros, pudiera generar en él una necesidad obsesiva de tomar el control en su vejez.
Totalmente. Un intento de recuperar el volante, digamos.
Claro. Porque al crecer los gemelos, esa tensión profética se transforma en un bando familiar totalmente dividido. O sea, Isaac se decanta abiertamente por Esaú, el mayor, el cazador pelirrojo que le trae la carne de caza que le gusta, mientras tanto Rebeca saborece a Jacob, el menor, el que nació agarrando el talón de su hermano.
Y ese favoritismo, fíjate, no era solo una preferencia afectiva, era una bomba de relojería política. El punto de inflexión ocurre cuando Isaac, que ya es anciano y está ciego, decide que va a otorgar la bendición patriarcal a Esaú.
Saltándose la profecía, claro.
Eso es. Y en este contexto histórico hay que entender que una bendición patriarcal no era un simple intercambio de buenos deseos, en plan, que te vaya muy bien. Era un testamento oral, un acto legal y espiritual vinculante que transfería el liderazgo de la tribu.
O sea, un documento notarial a todos los efectos.
Literalmente. Al intentar otorgársela a Esaú, Isaac está intentando anular de forma deliberada la profecía que declaraba que el mayor serviría al menor. Está forzando la máquina para preservar la tradición humana por encima del mandato divino.
Lo que inevitablemente transforma la historia en una especie de tragedia clásica griega. O sea, el intento de esquivar el destino es precisamente lo que hace que se cumpla.
Efectivamente.
Rebeca se entera del plan de Isaac y, bueno, orquesta un engaño a gran escala. Le ordena a Jacob que se disfrace con ropas de Esaú, le pone pieles de cabrito en las manos y en el cuello para engañar al tacto del padre ciego, mientras ella cocina un guiso sabroso que imita la caza de Esaú.
Un montaje digno de una película de espías.
Sí, sí, de Oscar. Y lo curioso es que Jacob no duda por cuestiones éticas. No dice, mamá, esto está mal. Duda porque teme ser descubierto, parecer un engañador y recibir una maldición en lugar de un beneficio.
Claro. Su miedo es que le pillen, no el hecho de mentir. Y si conectamos esto con el panorama general, observamos cómo el erudito bíblico del siglo XX, H.C. Leupold, al que hace referencia el Dr. Van Noy en sus notas, disecciona la precariedad de estos actos.
Ajá. ¿Qué dice Leupold al respecto?
Pues Leupold subraya la tremenda inadecuación de la fe que se construye sobre el mero ingenio humano. O sea, ni Rebeca ni Jacob están justificados en orquestar este fraude. Del mismo modo que Isaac tampoco tiene excusa para intentar subvertir una voluntad que ya había sido revelada.
Es que todos lo hacen mal. Como dice el refrán de a Dios rogando y con el mazo dando, o eso de que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, pues aquí parece que no aplica.
Exacto. Todos los miembros de la familia operan desde la desconfianza, tratando de asegurar su propia visión del futuro. Sin embargo, la bendición acaba recayendo sobre Jacob. El cumplimiento de la promesa se abre paso, no gracias a la rectitud de sus protagonistas, sino atravesando directamente su disfunción. El texto no aprueba sus métodos, para nada. De hecho, las consecuencias de este fraude destrozan a la familia.
Y ese destrozo familiar trasciende las paredes de su tienda. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque las notas de Van Noy explican cómo un detalle técnico, casi minúsculo, sella el destino geopolítico de naciones enteras durante los siguientes milenios.
Una locura, sí.
Cuando Esaú regresa del campo, descubre la trampa y lanza un llanto amargo, un grito desgarrador exigiendo su propia bendición. Y entonces Isaac pronuncia unas palabras en Génesis 27, versículo 39, que han generado un debate de traducción brutal. Todo gira en torno a una única preposición hebrea, la partícula min. Es como revisar la letra pequeña en un contrato legal, donde una coma te cambia una herencia millonaria por una deuda de por vida.
Esa es la comparación perfecta. Esa partícula min es el pivote sobre el que gira la historia de Oriente Medio durante siglos. A ver, en hebreo, dependiendo del contexto sintáctico, min puede funcionar como una preposición de fuente, indicando origen, o como una preposición de separación indicando lejanía.
O sea, ¿de dónde viene algo o de lo que te alejas?
Exactamente. Y durante mucho tiempo, traducciones clásicas, como la Biblia del rey Jacobo en inglés, interpretaron este pasaje como un min de fuente. Bajo esa lectura, Isaac le dice a Esaú, tu morada será de la riqueza de la tierra y del rocío del cielo.
Que suena fenomenal, la verdad. Suena un consuelo bastante decente, prácticamente calcado a la bendición de Jacob.
Claro, suena a que al menos se lleva un premio de consolación jugoso. Pero la exégesis moderna y la propia realidad geográfica e histórica que relatan las fuentes obligan a una lectura totalmente opuesta.
Sí, versiones más recientes, como la Nueva Versión Internacional, aplican el min de separación. El mensaje de Isaac a Esaú se vuelve gélido. Le dice, tu morada estará lejos de la riqueza de la tierra y lejos del rocío del cielo.
Un cambio drástico.
¿Ha dejado de ser una bendición? Para convertirse en una maldición velada, una dura condena al destierro en terrenos inhóspitos.
Y la arqueología y la geografía confirman esta segunda lectura. Los descendientes de Esaú fundan la nación de Edom, y los edomitas terminan habitando precisamente la región árida y rocosa, al sur y al este del Mar Muerto, una zona áspera, un yermo alejado de las fértiles llanuras agrícolas.
Literalmente, lejos de la riqueza de la tierra.
Exacto. Esa distinción lingüística se materializa en una enemistad nacional profunda. La tensión en la tienda de Isaac engendra un odio milenario. A lo largo de la historia bíblica, Edom e Israel están en constante conflicto. El rey David llega a someter militarmente a los edomitas, estableciendo guarniciones en su territorio.
¡Oh, asombroso! Porque el resentimiento de los edomitas no desaparece, simplemente muta. Siglos después, durante el periodo intertestamentario, esa población es empujada hacia el sur de Judea, y entonces la dinastía judía de los Macabeos toma una decisión drástica.
Muy drástica, sí.
Obligan a los edomitas a judaizarse por la fuerza, integrándolos bajo el nombre de idumeos.
Y las ramificaciones políticas de esa conversión forzada culminan con el colapso de la propia soberanía judía siglos más tarde. Porque de esa población idumea, los descendientes directos de Esaú, forzados a asimilarse, surge la figura de Antípatro.
¡Ojo! Antípatro.
Cuyo hijo no es otro que Herodes el Grande. Herodes se convierte en el gobernante designado por el Imperio Romano para reinar sobre los judíos.
¡Qué fuerte! O sea, un descendiente de Esaú, un idumeo, termina ejerciendo un control absoluto y brutal sobre los descendientes de Jacob, construyendo fortificaciones e imponiendo impuestos en la misma tierra prometida.
Así es. Es la ironía llevada al extremo. Toda la paranoia y violencia del reinado de Herodes hunden sus raíces directamente en ese guiso de caza, en esas pieles de cabrito y en la ambigüedad de una preposición hebrea pronunciada por un anciano ciego siglos atrás.
La cadena causal desde la tienda de Isaac hasta la geopolítica del Imperio Romano es alucinante. Ilustra cómo las fricciones domésticas se amplifican a escala nacional. Y, bueno, volviendo al relato original, esas fricciones fuerzan el siguiente gran movimiento en la narrativa. Esaú, enfurecido y relegado a los márgenes áridos, planea asesinar a su hermano en cuanto pase el luto por su padre.
Lógico, le acaba de robar el futuro.
Rebeca se percata de la amenaza de muerte, pero en lugar de confesar el desastre a Isaac, vuelve a manipular la situación. Le dice que le aterroriza la idea de que Jacob se case con mujeres cananeas locales, con hijas de Et.
Otra artimaña para salirse con la suya.
Tal cual. Así logra que Isaac ordene a Jacob hacer las maletas y partir al exilio hacia Padán Aram, para buscar una esposa entre la familia de su tío Labán. Esta huida en solitario deja a Jacob, por primera vez en su vida, despojado de la protección de su madre y de la red de seguridad de su clan.
Y es en esa vulnerabilidad absoluta donde Jacob experimenta una revelación que desafía por completo su forma transaccional de ver el mundo. En su viaje hacia el norte, pasa la noche en un lugar que luego se conocería como Betel. Allí experimenta un sueño fundamental.
¿La famosa escalera de Jacob?
Eso es. Una escalinata colosal que se apoya en la tierra y alcanza el cielo, con ángeles ascendiendo, llevando sus miedos y descendiendo con gracia. En el antiguo Oriente Próximo, el concepto de zigurats o torres escalonadas era común. Se entendían como estructuras erigidas por el ser humano para intentar conectar con lo divino, desde abajo hacia arriba.
Como un intento humano de alcanzar a Dios.
Exacto. Sin embargo, en el sueño de Jacob, el acceso es provisto de arriba hacia abajo. Dios mismo se sitúa en lo alto y, sin intermediarios, reafirma el pacto hecho con Abraham directamente a Jacob por primera vez. Le promete a este fugitivo la tierra en la que duerme, una descendencia incontable y protección constante hasta que regrese.
Un regalo caído del cielo, literalmente. Pero esa promesa incondicional contrasta brutalmente con la respuesta de Jacob al despertar. En lugar de adoptar una postura de asombro y sumisión total, parece incapaz de salir de su mentalidad de tratante. Formula un voto que arranca con una gigantesca condición.
Sí. Su famoso voto condicional.
Establece que si Dios está con él, si le da pan para comer y ropa para vestir, y si logra volver en paz a la casa de su padre, entonces el Señor será su Dios. Da la impresión de estar redactando un contrato mercantil, pidiéndole avales y garantías por escrito al Creador del Universo antes de firmar su lealtad, como si Dios fuera un socio capitalista.
Y esto plantea una pregunta importante sobre el estado moral del personaje, y es un debate exegético central en las notas del Dr. Vannoy. Por un lado, el erudito H.C. Leupold intenta rescatar un poco la dignidad del patriarca, argumenta que la sintaxis del hebreo antiguo permite desplazar esa cláusula condicional de entonces para que encaje un poco antes en la oración, alterando el matiz.
O sea, para suavizarlo un poco.
Sí. Leupold considera inaceptable que Jacob muestre lo que él denomina un espíritu mercenario y barato en un momento de teofanía. Sugiere que la interpretación no debería reflejar a un hombre negociando un pacto divino.
Una interpretación que, a ver, intenta maquillar los defectos del personaje para mantener intacta esa imagen de mármol de los fundadores de la que hablábamos al principio.
Justamente. Pero en la otra orilla analítica, otro comentarista, G. Ch. Alders, aboga por una lectura directa y literal del texto hebreo. Alders sostiene que no se deben maquillar las intenciones del patriarca. Según esta lectura, Jacob en este punto de su vida sigue siendo exactamente el mismo manipulador calculador que robó los derechos de primogenitura.
Claro, el que nace lechón muere cochino, como se suele decir.
Su aproximación a las relaciones, incluso con la divinidad, se sigue basando en el beneficio mutuo. Aún no ha experimentado una rendición genuina y desinteresada. Entender esta imperfección es fundamental para el desarrollo del personaje, porque indica que a Jacob le queda un largo proceso de maduración, y la vida está a punto de devolverle el golpe con su propia medicina en cuanto llegue a su destino.
Y vaya si se lo devuelve. Una lección que le va a impartir alguien con un doctorado en el arte de la letra pequeña. Jacob llega a Arán y se encuentra con su tío Labán, un hombre que convierte al propio Jacob en un aficionado del engaño.
Labán es un maestro, ¿sí?
Jacob queda prendado de Raquel, la hija menor de Labán, que era muy hermosa. Y ambos acuerdan que Jacob trabajará 7 años como dote para casarse con ella. Trabaja diligentemente. El texto dice que le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía, y al cumplirse el plazo se organiza el gran banquete nupcial. Sin embargo, Labán aprovecha las costumbres de la región.
El uso de gruesos velos sobre la novia y la profunda oscuridad de la tienda en la noche de bodas.
Exacto. El escenario perfecto para un cambiazo. Labán introduce a Lea, la hermana mayor, la de los ojos tiernos. Jacob consuma el matrimonio y al despuntar el día, la luz revela el engaño. Se despierta al lado de la hermana equivocada.
La defensa de Labán ante la ira de Jacob a la mañana siguiente es un ejercicio magistral de cinismo legal. Cuando Jacob le exige explicaciones, Labán no se disculpa en absoluto. Simplemente apela a las leyes y costumbres de su comunidad, diciéndole, «En nuestro país no se da a la menor antes que a la primogénita».
¡Qué golpe más bajo!
Es brutal. Para comprender la profundidad de esta estocada, hay que recordar que el motivo principal por el que Jacob se encuentra exiliado en Harán, trabajando como siervo, es precisamente porque él, el hijo menor, suplantó la identidad del primogénito.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el ciclo de manipulación se le ha vuelto en contra con una simetría y una justicia poética aterradoras. El hombre que se aprovechó de la ceguera de su padre en la oscuridad para robar los derechos del mayor acaba de ser engañado por un velo y la oscuridad de la noche para terminar atado a la hermana mayor.
Labán utilizó la misma ley de primogenitura que Jacob despreció para encerrarle en una trampa contractual impecable. La narrativa despliega una ironía exquisita al exponer las consecuencias de las acciones de Jacob. El doctor Van Noy incluye en sus notas un recurso académico muy peculiar para ilustrar esto.
Sí, el poema.
Un poema satírico, un limerick publicado en el Journal of the Evangelical Theological Society. El texto resume la escena con bastante mordacidad, dibujando cómo Labán engañó al novato, obligándole a leer la letra pequeña. Jacob, atrapado por el sistema legal, se ve forzado a celebrar la semana nupcial con Lea y encadenarse a otros 7 años de servidumbre para poder desposar por fin a Raquel.
14 años de trabajo por culpa de la letra pequeña. Y así se asientan las bases de un entorno doméstico insoportable en Harán. Jacob convive con 2 esposas que son hermanas convertidas en rivales encarnizadas por su afecto, a las que posteriormente se añaden 2 concubinas en una desesperada competencia de fertilidad. Es un polvorín absoluto de resentimientos, celos bajo el techo de Labán.
Una familia increíblemente disfuncional. Y es precisamente en el núcleo de ese polvorín donde la providencia histórica interviene de la forma más inesperada.
Ajá, cuéntanos.
...de los rebaños, allí nacen 11 de los 12 hijos de Jacob. Estos descendientes serán los ancestros de las 12 tribus de Israel.
¡Guau!
O sea, el cumplimiento incipiente de la promesa.
Exacto.
La ejecución de esa promesa inmemorial, la de la multiplicación de la descendencia, no aguarda a que se establezca un entorno éticamente aséptico. La génesis de estas tribus brota directamente de las grietas de la debilidad y del rencor humano.
Analizar estas fuentes ofrece una corrección profunda a la forma en que la audiencia suele percibir los cimientos de la historia humana. Para quienes a veces sienten que su propia vida o su entorno son un desastre y creen que los grandes legados solo pueden nacer de condiciones prístinas y figuras intachables, este relato demuestra lo contrario. El progreso histórico a menudo se amasa con el barro de los errores y florece en medio de individuos sumamente defectuosos.
Es un recordatorio de que la mecánica de la historia no exige perfección. Los procesos a gran escala operan absorbiendo e integrando las contradicciones humanas. Las ambiciones egoístas, las rivalidades familiares y las éticas cuestionables terminan tejiendo, de manera inadvertida, el telón de fondo sobre el que se despliegan los eventos que definen épocas enteras.
Totalmente. Un mecanismo que, la verdad, invita a la audiencia a reflexionar sobre un detalle silencioso pero desgarrador del texto original, algo que no hemos explorado directamente. Cuando Isaac descubre la trampa, cuando Esaú se presenta ante él y el patriarca comprende que ha otorgado el liderazgo a Jacob disfrazado, el documento afirma que Isaac tembló violentamente.
Un temblor incontrolable.
Es natural atribuir esa convulsión física al impacto inmediato de la mentira de su hijo. Pero al analizar el peso de los eventos, hay que imaginar ese preciso instante de claridad aterradora, un momento de parálisis existencial.
Claro, es mucho más profundo que el simple enfado.
Quizás Isaac no tembló únicamente por la traición familiar. Tal vez tembló porque, de repente, en una fracción de segundo de lucidez absoluta, se dio cuenta de que había estado luchando con uñas y dientes contra el propio destino y había perdido.
La pregunta provocativa que queda en el aire tras esta exploración es: ¿cuántas veces en la vida luchamos ferozmente contra lo inevitable solo para descubrir en un parpadeo de repentina claridad que nuestra misma resistencia férrea era exactamente el engranaje que el destino necesitaba para cumplirse?
Una reflexión fascinante para cerrar, sin duda.
Gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima exploración.